El último invitado del programa es Pedro Tamayo, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Gestión y coordinador de la asignatura Economía del Estado de Bienestar. Y vamos a cerrar con una presentación, una visión general sobre el estudio y análisis de esta materia. En primer lugar, profesor Tamayo, ¿nos puede contar cuáles son los objetivos de esta disciplina Economía del Estado de Bienestar?
Bueno, los objetivos, habría un objetivo general, digamos el objetivo por el que se ofrece la asignatura y se plantea, que sería el de estudiar o reflexionar sobre la actuación del Estado, del sector público en la creación y en el mantenimiento de una red o un sistema de protección social en los países económicamente desarrollados y que disfrutan de sistemas democráticos. Ese es el marco en el que nos moveríamos, ¿no? Aparte de ese objetivo general, luego hay objetivos concretos que tienen que ver con el estudio de cada uno de los grandes planes o programas de gasto público relacionados con el bienestar. Estudiar todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria y su prestación, producción o aseguramiento público, la educación, la dependencia, la vivienda, etcétera. Ese sería un objetivo general y luego objetivos específicos para cada programa de gasto. Pero hay algo que sí nos gusta remarcar a los alumnos cuando se presenta esta asignatura, y es que no es una asignatura, es una asignatura que se presta mucho a la opinión personal, sobre todo en tiempos de crisis como los que vivimos. Todo el mundo habla mucho de la economía y todos tenemos más o menos una opinión, pero esto no es una asignatura opinativa, o no es solo opinativa, es decir, que no basta con expresar lo que uno piensa sobre lo que debería hacer el Estado. Eso, para eso no hace falta una asignatura, ¿no? El alumno tiene que pensar que la asignatura se llama Economía del Estado de Bienestar. Por tanto, es análisis económico de esa actuación y, por tanto, la justificación que nos interesa a nosotros estudiar es la económica, no la ética, no la moral. Es decir,
ni la política siquiera.
Ni la política, aunque al final, pues, economía y política están, economía pública y política están muy mezclados, y economía pública, política y ética están también muy, muy mezclados, ¿no? Pero sí queremos marcar esa distinción, es decir, que no se trata de ver por qué el sector público tiene que prestar ciertos servicios desde un punto de vista moral, y hay argumentos y hay otras asignaturas que se encargan de eso, sino solamente desde el punto de vista económico. Es decir, desde la economía, ¿qué razones de eficiencia o incluso de justicia también se han utilizado para justificar la existencia de sistemas públicos de protección o la participación del Estado en la economía?
¿Y cuáles serían los materiales más idóneos para entrar en este estudio, en este análisis?
Bien, esta asignatura tiene una cierta peculiaridad respecto de otras que se imparten, y es que no tiene un manual asignado para su estudio. Es decir, no hay un texto básico que los alumnos tengan que estudiar y que con eso pueden preparar el examen. Esta asignatura tiene la peculiaridad, o la doble peculiaridad, de que se imparte fundamentalmente a través del curso virtual. Es decir, es fundamental que el alumno tenga acceso al curso virtual, por tanto a internet. Podemos hacer esto porque es una asignatura optativa. Si fuera troncal tendríamos más problemas, ¿no? Pero al ser optativa podemos jugar con este tipo de formas de enseñanza. El hecho de que esté en internet nos permite proporcionar al alumno todo el material necesario para preparar la asignatura a través del curso virtual. Es decir, tanto la guía didáctica, que es uno de los pilares de esta asignatura, como las lecturas obligatorias, hay una, en algún caso dos, para cada tema, todas están disponibles en el curso virtual, en un formato PDF habitual, que el alumno debe descargar y leer y estudiar y reflexionar sobre ellas, ¿no? Ese sería el material básico con el que se puede preparar perfectamente la asignatura. Eso nos quita para que bien los profesores, a medida que se desarrolla el curso, o bien los propios alumnos, puedan ir sugiriendo o indicando a los estudiantes lecturas complementarias, pues a medida que uno va encontrando una lectura que le parece interesante, la puede poner a disposición del resto de los compañeros, o el profesor puede hacer lo mismo, ¿no? Pero el material básico está constituido por la guía didáctica, que es de nueva edición este año, y que hemos preparado varios profesores del departamento, y las lecturas obligatorias. Con eso creemos que es suficiente para superarla.
Y dentro de este curso virtual en el que tienen que estudiar economía del estado de bienestar, ¿qué otras herramientas didácticas hay? Porque bueno, ya nos ha dicho que los manuales los van a tener ahí o los tienen ahí en el PDF, pero ¿qué otras herramientas ayudan también al estudio y al conocimiento?
Sí, bueno, nosotros vamos a dar concedemos en esta asignatura y también en otras del departamento una atención especial a todo lo que son herramientas de comunicación dentro de los cursos virtuales. Por ejemplo, fundamentalmente los foros de debate o los foros de discusión. Para cada tema habrá un foro de debate. Normalmente los alumnos se animan bastante a participar y a hacer formular preguntas que nosotros contestamos, o incluso los alumnos se contestan entre ellos. Por tanto, las herramientas de comunicación. Luego, también tenemos una sección de preguntas más frecuentes que actualizamos cada semana. De eso se encarga la profesora Ana Herrero, que es otra profesora del departamento y que también lo hizo el curso pasado. Tenemos el típico glosario, etcétera. Y sobre todo, quería destacar que este año vamos a incorporar una herramienta nueva en el curso virtual, al hilo de un proyecto de innovación docente de los que convoca esta universidad desde hace un par de años, que son unas lecciones virtuales. Nuestro propósito es generar para cada tema del programa una lección virtual donde un profesor del departamento, pues apoyándose en diapositivas tipo PowerPoint parecidas, pues presenta el tema, hace una revisión de los conceptos más importantes, y a continuación estarán disponibles los ejercicios de autoevaluación que están en la guía didáctica en papel, estarán también incluidos en esa presentación, pues para que el alumno pueda evaluar su progreso en el conocimiento del tema. Y una segunda herramienta didáctica que vamos a incorporar y está anunciada ya en la guía didáctica y en el programa en este curso, es lo que se llama el estudio de casos. Bueno, esto es bastante novedoso porque hasta el momento en el departamento no se había empleado, y porque nos permite a nosotros los profesores prepararnos para lo que se nos viene encima con la reforma de los planes de estudio de grados y de posgrados, donde las herramientas didácticas y de evaluación cambian. Ya no está todo basado en el examen final de la asignatura, sino que se incorpora o se le da mucha más importancia a la evaluación continua. Entonces, queremos incorporar esa herramienta de los casos para ir preparándonos nosotros también, y porque, dadas las características de esta asignatura, donde no hay un material, un manual básico, y donde está todo enfocado a través del curso virtual, pues a los alumnos pensamos que les puede servir para mejorar su aprendizaje. Ese es el objetivo
fundamental. Y también de una forma también más práctica, ¿no?
Sí, más práctica, sobre todo porque el contenido de la asignatura lo permite. Es decir, el estudio de casos en todo lo que tiene que ver con políticas públicas es especialmente adecuado, ¿no? Porque, vamos a ver, el estudio de casos, y hago una breve presentación en qué consiste. Hay que tener en cuenta que no es ni un ejemplo que el alumno debe estudiar, es decir, no se trata de poner un ejemplo amplio, ni tampoco es un problema que tenga que resolver, ¿no? Se trata de presentarle al alumno una historia, un relato de relacionado con las políticas de bienestar, es decir, qué ocurrió cuando un determinado político o alguien, un gestor, tuvo que tomar una decisión sobre políticas de bienestar, ofrecerle el relato de lo que ocurrió, y que el alumno con el resto de sus compañeros y con los profesores discuta o debata y reflexione sobre qué pudo haber hecho ese político, ese quien tomó la decisión, y qué alternativas tenía y qué consecuencias tendría cada tipo de alternativa, ¿no? Es decir, se trata de una herramienta que se llama, o la llaman, de aprendizaje activo, porque es el alumno el que crea el conocimiento y el que no tiene que estar no, permanecer de una manera pasiva recibiendo lo que el profesor le dice, sino que él, con sus compañeros, crea el conocimiento sobre el tema. Normalmente este tipo de herramientas necesitan dos cosas: una, que esté bien escrito el caso y esté bien formulado, que con claridad y con unas preguntas iniciales que plantea el profesor para orientar al alumno y que él pueda realimentar esas preguntas con nuevas preguntas. Pero es fundamental, o tan fundamental es, que el alumno se prepare adecuadamente para el caso. Es decir, los casos, cuando se utilizan en clases presenciales, pero también cuando se utilizan en universidades a distancia, fracasan cuando el alumno piensa: bueno, me lo leo antes de que empiece el debate, le echo un vistazo, doy mi opinión y con eso basta, ¿no? Es decir, para que el caso sirva a los alumnos como herramienta pedagógica, es necesario que el alumno lo prepare a fondo, es decir, que lo lea con detalle, que lo lea un par de veces, que se haga preguntas, que plantee preguntas, que busque qué información hay y cuál falta, porque no siempre toda la información relevante va a estar en el caso, ¿no? Por eso lo que sí queremos decir a los alumnos, también se lo diríamos en una breve guía didáctica para la preparación de casos que colgaremos en el curso virtual, es que tienen que tomárselo muy en serio, porque no basta con presentarse en el momento en que se abre el foro sobre un caso y decir lo primero que a uno le viene en mente, porque bueno, pues no, normalmente no se aporta gran cosa, ¿no?
Sí, razonarlo, ¿no?
Claro, el alumno tiene que aprender a discutir sobre cuestiones de políticas públicas, tiene que ser capaz de valorar y evaluar las alternativas y ser capaz de justificar sus decisiones o las decisiones que él habría tomado en encontrarse en la situación del político o de quien toma la decisión, ¿no?
Entonces, esas serían como las pautas que se debe seguir, sí, para, no sé si es la palabra apropiada, resolver el caso.
Bien.
O no. No, no, bueno, es exactamente.
Esto de los términos hay que tener mucho cuidado, pero tampoco hay que ser muy exigente, ¿no? Los casos no tienen una solución. A lo mejor ya tuvieron una decisión, pero no hay que buscar una solución. Es decir, no es un ejercicio de matemáticas.
Es un razonamiento, a lo
claro,
mejor.
Claro. Serán los alumnos los que resuman las conclusiones. El profesor no va a decir: no, estás equivocado, es la decisión correcta, tenía que haber sido esta. El profesor sí puede decir cuáles de las propuestas son a lo mejor poco plausible, es decir, mire, esto que has propuesto tiene estos fallos, pero no va a cerrar el debate diciendo: bien, vosotros habéis dicho todo esto, pero ahora os voy a decir yo lo que es correcto, ¿no? Porque no se trata de eso, se trata de que el alumno con sus compañeros cree alternativas y cree ese conocimiento, ¿no? De todas formas, ya lo he dicho antes, vamos a poner a disposición de los alumnos una breve guía para el estudiante sobre cómo preparar los casos y cómo participar en las discusiones de los casos, y ahí esperamos que esté todo bien clarito para que no se pierdan, no se despisten y puedan participar.
Y ya por último, profesor Tamayo, ¿cómo se va a evaluar el conocimiento de esta disciplina? Al final, no sé si habrá un examen o es una evaluación, sí, como ha dicho, continua.
Bueno, estamos caminando hacia la evaluación continua, pero todavía todavía usamos el examen como forma de evaluación. Además, esta universidad, en los planes actuales, pues lo exige. La evaluación, fundamentalmente, consistirá en la realización del examen, que es, al ser una asignatura cuatrimestral, pues un examen que se realiza en las primeras pruebas presenciales en enero-febrero, que consiste en contestar a dos preguntas de desarrollo, tipo ensayo, llamamos nosotros, entre tres que se proponen. Y hay que tener en cuenta esta diferencia porque el año pasado se proponía entre cuatro y este año lo hemos restringido a tres. O sea, que el alumno no piense cuando llegue el examen que le falta una pregunta por poner. Ese va a ser el criterio general para evaluarlo. No obstante, nosotros también queremos incorporar parte de esa evaluación continua a la calificación final, y nuestra intención es valorar la participación de los alumnos en general en el curso virtual, en los foros, dinamizando el curso, y sobre todo en los casos que se planteen. El porcentaje está por decidir, pero siempre será se utilizará como criterio pues para afinar, subir la nota, casos que esté, no esté muy claro si se aprueba o se suspende, se podrá tener en cuenta su participación y la calidad de la participación, sobre todo. Podríamos estar en a lo mejor un criterio de 80 el examen, 20% la participación en el curso y en los casos, nos moveríamos en ese rango, ¿no? Pero el alumno tiene que tener en cuenta que el examen es primero y luego a eso se le suma
el porcentaje
lo que
de
haya
la evaluación.
Hecho, cómo haya sido su participación en el curso virtual.
Hombre, creo que es importante, es un curso virtualizado, sí, fundamentalmente, sí. Esa participación que puedan tener.
Claro,
¿no?
Porque además, al ser una asignatura optativa, no hay tutorías de los centros asociados. Uh-huh. Entonces no tenemos un informe del tutor que incorporar a los tutores, entre comillas, somos nosotros. Entonces tenemos que incorporar nuestra propia valoración de la evolución del alumno en la asignatura.
Pues aquí vamos a concluir esta primera aproximación, una introducción a la disciplina de la economía del estado de bienestar, que, como hemos visto, mayoritariamente se va a impartir de forma virtual. Uh-huh. Profesor Tamayo, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.